El caballo de Espartero, de Francisco Javier San Pedro Díaz. Voz, Bosquina Monzón. Capítulo sexto. Casi todos los partidos estaban tocados del ala de la corrupción. En este libro solamente me referiré a uno de los más sonados, el presunto golfo corrupto llamado señor Bárcenas, extesorero del PP. Esta es una historia verdaderamente cinematográfica. El niño Urdangarín, casado con la infanta Cristina, ambos implicados e imputados en un caso de corrupción de muchos millones de euros, el escándalo de UGT y Comisiones Obreras de Andalucía, con sus facturas presuntamente falsas, donde cambiaban los cursos de formación por ricas mariscadas, qué bien, a costa de los trabajadores. Es de locos. ¿Hasta dónde pueden llegar estos malnacidos? De igual manera, todo se demuestra tal como lo está haciendo una jueza objetiva y amante de su profesión. Pero desafortunadamente, aunque la justicia defienda que este proceso tiene que pasar a la audiencia, la verdad es que el aparentemente ignorante españolito de a pie lo veía venir. Por lo tanto, con todos estos acontecimientos, mi desilusión iba en aumento y sentía una rabia incontenida que, por supuesto, no conduciría a nada. Al Partido Conservador que nos gobernaba se le había ocurrido la desgraciada idea de establecer recortes en los dos pilares básicos y necesarios para la convivencia de un país, la educación y la sanidad. Y los acólitos a sueldo lo negaban rotundamente una y mil veces. Trataban a mis paisanos como a imbéciles o algo peor. Efectivamente, teníamos que ahorrar y meter en caja el despilfarro del malogrado ZP. Pero señores, metiendo las tijeras en otras partidas. Por ejemplo, y para empezar, no voy a caer en la demagogia fácil de sueldos y otras triquiñuelas, quiten ese Senado o pónganlo a funcionar, prescindiendo de las juntas de gobierno de las autonomías. ¿Para qué queremos 17 presidentes, que osan llamarse así, y tienen sus ministros bajo el amparo del nombre de consejeros? O sea, gobiernos paralelos al central, señores míos, ¿en qué están pensando? En Celtiberia Show. Estoy seguro de que les va bien esta carísima parafernalia. El señor presidente de una autonomía, el señor presidente de otra, y así hasta 17. Un sinfín de desatinos que han logrado que emerjan, como por arte de magia, unos nuevos salvadores de la patria ansiosos de estar en la tarta política, predicando lo que una gran mayoría del pueblo desea oír, sin darse cuenta de que será otra vez el final del país en todos los sentidos, otra vez el hazmerreír del mundo civilizado, y en el peor de los casos, una dictadura democrática con tintes bananeros y apariciones de espíritus para instruir a sus aspirantes políticos en el arte de robar al pueblo, dejarlo en una ruina y llenar las cárceles de opositores a su sucia y tramposa manera de gobernar. Es decir, más de lo mismo, pero infinitamente peor. Espero y deseo que esto no vaya a ocurrir y que el sistema actual despierte de una vez y piense en un pueblo soberano, empezando juntos con unos pactos nacionales que, de funcionar, pondrían a España y a sus ciudadanos en su justo escalón de bienestar social. Mera ilusión, porque tendría que ocurrir un milagro para que esto sucediera. Y estos no existen, creo yo. Capítulo séptimo. Paseando por esta zona tan bonita de Madrid, teniendo a mi izquierda la Verja del Retiro y a mi derecha la confluencia de las calles O'Donnell y Alcalá, se podía apreciar la estatua del general Espartero y su caballo, siempre igual, de frente, majestuoso e inmutable. Cerré los ojos unos segundos y se me antojó que estaba viviendo años pasados, carreras de chapas, codiciados barquillos, chufas muy mojadas, cánticos provocadores al encargado del riego de los árboles del Retiro, la alegría infantil de aquellos tiempos. Y mi cuerpo se llenaba de una extraña sensación agridulce. Mi núcleo familiar se había ido para siempre, junto con algunos de mis mejores amigos. Comprendí que era tiempo de regresar al país que me adoptó para darme una formación con seriedad y cariño. Mi amigo José Luis, ya con un pelo tan blanco como el mío, intentaba por todos los medios meter mis maletas dentro del coche. Con una mirada de entendimiento, nos empezamos a reír a carcajadas. La edad no perdona. Pesaban demasiado. Menos mal que bajaba su hijo Pepe y en un abrir y cerrar de ojos las metió dentro y me dio un fuerte beso. Y al verme un poco muy emocionado se abrazó a mí y me susurró en el oído. En cuanto tengamos la niña, te prometo, Daniel, que iremos a verte. Gracias, hijo, le contesté. La verdad es que desde niño fue y es, según su padre, un hombre de palabra, y esto sirvió para tranquilizar mis emociones. Por fin arrancamos con dirección al aeropuerto, para mí siempre Barajas. Le rogué a mi amigo que me llevara un poco por nuestro barrio, que nos vio crecer, y el hombre así lo hizo. Pude ver y retratar en mi mente, quizás por última vez, la calle Sáenz de Baranda, con la iglesia de los Sacramentinos tan simple pero bella. Subimos por López de Rueda y al cruzar con Menorca vi fugazmente la Safa, aquel colegio nuestro que tantas travesuras nos vio hacer. Seguimos y nos encontramos con la esquina de Duque de Sesto, con una especulación propia de la mafia, no de reverendos padres franciscanos, se habían cargado el edificio que albergaba la réplica del altar de la Virgen del Pilar de Zaragoza. En su lugar, solo pude ver viviendas y más viviendas, muchas de ellas surgidas de la época gloriosa de la burbuja inmobiliaria. No estaría mal una carta al Papa Francisco, pensé. Si el padre Patricio existiera, estas malas artes no se hubieran producido. Advierto a mis queridos lectores que si me he fijado en un barrio de Madrid, que a ustedes no les va ni les viene, pido perdón por este egoísmo mío, pero me gustaría que entendiesen un poco, solo un poquito, el sentir de un ciudadano que se crió por esos lugares y luego se ausentó de esta nación muchos años. Esto que les narro podía haber sucedido en Barcelona, Bilbao, Sevilla, etc. Les pido su comprensión. Gracias. Ya íbamos por la autopista rumbo a la terminal T4. De ese monumental aeropuerto con su desastrosa informática, solo esperé que no me enviaran las maletas a Hong Kong. Facturé y me dio otro sofoco al despedirme de mi fiel y leal escudero José Luis. Pero los dos tomamos aquella situación de manera jocosa, aunque triste. En la televisión, en la sala de espera, estaban dando las últimas noticias de la consulta electoral al Parlamento andaluz. Los que esperaban subir mucho no subieron. En cambio, aparecieron nuevas formaciones como a manera de aviso. Felicito a las nuevas formaciones porque por fin van a tener un sueldo más que digno. Que por mucho que despotriquen y se pasen por ángeles, acabarán en el mismo sistema. Y por fin nos llamaron a embarcar en ese momento tan trascendental en mi vida. Mi tristeza y taquicardia iban en aumento. Intenté contenerme. Sin ser un visionario, solamente un hombre de mundo, aprecié que a lo largo de la historia este país seguía igual. Si se ponía una monarquía, se quería la república y sacaban banderas tricolores como trapos trasnochados provocadores. Yo les diría a esos señores que hicieran números y se imaginaran elegir un presidente cada 4 años. ¿Qué nos dice la historia? Recuérdenlo. Ah, la bandera española, aunque pasó por manos de Franco, sigue siendo la válida. Imagínense a los ingleses intentando cambiar la suya. Ya sentado en el avión que me llevaría a mi segunda madre patria, no pude reprimir las lágrimas de un español que veía sin solución a esta España que tuvo varias guerras internas inciviles. Y la gorda del 36 solo engendró más odio. Lo curioso del caso es que en las nuevas generaciones algunos viven como si hubieran estado en esa época tan equivocada para todos. Un buen profesor, amigo nepalí de origen budista, me dijo hace ya algún tiempo: mira, amigo Daniel, después de estudiar tu país muchísimo, porque admiro a su gente, he llegado a una conclusión muy clara. Es un pueblo indomable, con mucha inteligencia y manos largas, pero su deporte favorito es vivir en continua guerra incivil, en este caso incruenta. El avión levantaba el morro y simbólicamente dije adiós con la mano a todos los seres queridos que ya no estaban. Y tuve un deseo para los que se quedaban. Llegué con mucha ilusión y me vuelvo con mucha tristeza. Quizás nunca veré el milagro español. Saqué el pañuelo y me sequé las lágrimas. Mi compañera de asiento me preguntó: señor, ¿quiere que nos sirvan una tacita de té? Le di las gracias y le dije que más tarde porque iba a intentar soñar. Me miró muy sorprendida y me dijo: está bien, sueñe todo lo que quiera, pero que sea dulce. Y muy educada me ofreció una manta para que me sintiera más confortable. Recliné el asiento y empecé a pensar en el caballo del general Espartero. Lo que tuvo que soportar en su lomo un español de los de siempre, que después de varias inciviles guerras se sintió héroe, protector y salvador. ¿Le recuerda este capítulo a otro de nuestra funesta historia más o menos reciente? Dejémoslo aquí. Que quede muy claro que mi admiración desde mi infancia fue por el caballo, fuerte, noble y con la leyenda jocosa de sus atributos, que eso sí lo sabemos hacer bien. Poco a poco los párpados se me iban cerrando y sentía que el avión estaba cogiendo más altura. Todavía me quedaba un largo viaje. Quizás tendría la suerte de soñar que en España se había producido el cambio esperado en todos los aspectos y que una honesta e inteligente clase política levantaba el país. ¿Por qué no? Aunque los sueños, sueños son. He querido alejarme de las narrativas largas y deseo que todo el contenido sea tenido en cuenta por el lector. Todos los personajes de las carreras de chapas son pura ficción, no así la historia que he tratado de condensar y ajustar a la legalidad vigente, procurando citar algunos espinosos temas con la condición de presuntos. Firmado, el autor. Hasta aquí el caballo de Espartero. La semana que viene quizás vuelva arropando estrellas. Ahora, descansa.